Morena, la esperanza de México.
Radar 99, regresamos.
Vámonos con el consejero Ciro Murayama. Consejero, qué gusto saludarlo como siempre, muy buen día.
Hola Mario, el gusto es mío.
Gracias. Bueno, pues primero, ¿cómo se siente del saldo del domingo? Ahorita entramos a esta reflexión que compartí en Reforma sobre las irregularidades que se cometieron, pero el balance primero de lo que pasó en la jornada de este fin de semana.
Pues Mario, yo creo que después de lo que se vivió el domingo podemos estar satisfechos en términos de que una vez más la ciudadanía fue la que se apropió del ejercicio democrático, en el sentido de que se instaló el 100% de las casillas previstas, y eso fue gracias a que el INE visitó a casi 7 millones de ciudadanos, les invitó a integrar las mesas directivas. Estos ciudadanos pusieron más de 57 mil casillas, recibieron a sus vecinos, les entregaron las papeletas, contaron los votos. Es decir, este ejercicio cívico que hemos aprendido los mexicanos en los últimos años se volvió a repetir. Hubo incidentes aislados, menores, fue una jornada pacífica en un país que pocos días en paz tiene, y entonces pues yo creo que eso es una muy buena noticia.
Eso en términos de la jornada del domingo, aunque justo ahora veo que Pigmenio Ibarra dice que la línea organizó esta consulta mal y de malas, pero pues ahí están las casillas y está la instalación y está el conteo, me parece que más sea de la opinión, y está el tema, por supuesto, del señalamiento de por qué instalaron menos, que aquí pues lo hemos analizado muchas veces, pero no está por demás repetirlo, que por qué se instaló un tercio, consejero, y no el total de las casillas.
Pues sí, desde el principio nosotros advertimos, desde agosto del año pasado hicimos una solicitud presupuestal para instalar 161 mil casillas y no se le dio presupuesto al INE. Entonces, solo con recursos internos, posponiendo proyectos, cancelando otros, fue posible poder pagar la organización de la revocación de mandato. No nos dio para poner el mismo número de casillas que en un proceso electoral federal, pero garantizamos que hubiera casillas para que votara el 100% de la ciudadanía, si así lo deseara, de forma cercana. Ayer, por ejemplo, dábamos el caso, decía el presidente de la República, que en Tepetitán, en su pueblo, pues no se había instalado una casilla, sino a 40 kilómetros. La realidad es que se instaló ahí cerca de Tepetitán, en una ranchería que se llama El Triunfo, que queda a 15 kilómetros, y el nivel de participación en esas casillas, en esas secciones, llegó al 62% de la población, muy por arriba del 17.7% de participación promedio en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí donde la gente quiso ir a votar, así fuera en zonas rurales, lo pudo hacer en libertad porque tenía casillas a la mano. Entonces, voy a otro caso, Ciudad de México. Si en Tlatelolco, todo el mundo conocemos la unidad habitacional Tlatelolco, en junio de 2021 se instalaron 22 casillas, ahora se instalaron en 20 casillas en 22 lugares, ahora se instalaron en 11, pero dentro de la misma unidad Tlatelolco, es decir, pues la gente también pudo votar ahí mismo. Entonces, esto fue lo que hizo el INE, instalar sobre todo, eliminar las casillas contiguas y poner sobre todo casillas básicas. Las contiguas son cuando llegamos y están divididos los votantes por la letra de su apellido y así tenemos varias casillas juntas. Bueno, pues en vez de tener 4 o 5 casillas juntas, teníamos 2, pero el lugar fue el mismo prácticamente, donde la mayoría de la gente le tocó votar, correspondió donde ha estado habitualmente su casilla. Entonces, pues es un esto de que el INE puso nuevas casillas, es cierto, pero se pusieron de todas formas muy cerca de la ciudadanía, y ahí están los datos de alta participación, donde la gente quiso participar, y de menor, donde no. La Ciudad de México, la participación fue inferior a a la de la elección del año pasado, y pues la Ciudad de México, todas las casillas son urbanas y cercanas, así que pues fue el tipo de ejercicio lo que llamó o no a la gente a votar, no la ubicación de las casillas, francamente.
Ya. Alfonso.
Consejero Ciro, buenos días, le saluda Alfonso Cerqueda. Sin duda un ejercicio más allá de los resultados con muchos aprendizajes, y bueno, me gustaría que nos comentara sobre este artículo que publica usted en Reforma sobre las 10 anomalías que no deberían repetirse en los próximos ejercicios democráticos.
Pues en efecto, Alfonso, lo que tenemos es un contraste entre un civismo ciudadano y una respuesta a la organización, pues como suele ser habitual en nuestros procesos democráticos. Eso, digamos, yo sería la luz de este proceso, y la sombra, justamente, o la oscuridad, pues la cantidad de anomalías que se vivieron por decisiones de poderes y gubernamentales, hay que decirlo, desde que se publicó tarde la ley de revocación de mandato. Por mandato constitucional se tenía que haber publicado en junio, a más tardar en junio de 2020, la acabaron haciendo apresurada en septiembre de 2021, se asfixió presupuestalmente al INE, se persiguió penalmente a los consejeros electorales, el gobierno una y otra vez violó la ley, porque pues los principales protagonistas fueron el presidente, el gabinete, gobernadores. Hubo una campaña que todos vimos a lo largo y ancho del país, con espectaculares que cuestan muchísimo dinero y no sabemos de dónde salieron los recursos para esta campaña política, de tal suerte que estamos viendo una serie de conductas que atentan contra el acuerdo democrático plasmado en la Constitución de que el gobierno no debe tratar de manipular los procesos electorales. Y por eso se trata, porque va contra el espíritu de la Constitución, contra lo que habíamos acordado entre todos, incluso quienes hoy están en el gobierno, fueron parte del pacto que construyó el sistema electoral mexicano, pues que lo estén rompiendo puede significar un alto riesgo de cara a 2024.
Ya, pues muchas gracias, consejero, como siempre. Yo creo que sí hay que sacar lecciones. Por cierto, ¿algún apunte final sobre el tema de la iniciativa que parece se enviará en materia de reforma electoral, aunque si se cumple esto de la veda constitucional que ha anunciado la oposición, pues parece que no habrá reforma, por lo menos en los términos de una reforma constitucional, como lo estaría imaginando el presidente?
Pues se trata de una reforma para dañar la autonomía del INE y para eliminar la representación de la pluralidad en la Cámara de Diputados. Yo creo que se trataría, desde ese punto de vista, de una reforma regresiva. Si algo caracterizó las reformas que nos permitieron llegar a ser un país democrático fue que respondían a demandas de la sociedad y que eran reformas por consenso. Hoy no hay ningún reclamo profundo de la sociedad, de las oposiciones al sistema electoral, y no se está trabajando por consenso. Se trata entonces de una reforma no como un reclamo democrático, sino una reforma propuesta desde el poder para reducir el espacio democrático, y no una reforma de consenso, sino una reforma impuesta. Eso pues es una inspiración autoritaria y es una contrarreforma democrática.
De acuerdo. Pues, consejero, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buen día.
Buen día, es el consejero Ciro Murayama. Ya casi nos vamos.